Recibimos de nuevo a Aarón Rodríguez. Hola, Aarón, ¿qué tal?
¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
Pues muy contenta de tenerte en Radio Sefarad, en esta nueva Radio Sefarad, porque ya has visto que tenemos nueva imagen.
Sí, sí, sí. Además estoy absolutamente encantado con el cambio.
¿Te gusta?
Me parece fabuloso.
Me alegro un montón. Y aunque tenemos nueva imagen, nuestros intereses siguen siendo los mismos y Cine y Shoah es uno de ellos. Y en este caso seguimos avanzando en ese mapa que nos has dibujado para adentrarnos en este tema. Y vamos a hablar hoy de un caso, el caso Jeff Wagner, de un documental y de una película, si no me equivoco.
Sí, efectivamente. Bueno, la verdad es que la elección, ya sabes que me gusta empezar siempre contextualizando un poquito, yo creo que en el caso de hoy además es especialmente importante, la elección de los sucesos historiográficos a los que uno se dedica como experto, entre comillas, o como interesado en el Holocausto, es una cuestión muy peliaguda, porque, claro, el Holocausto, pese a el poco tiempo realmente que significó en términos temporales, tiene tantas caras, tantos matices y es tan amplio y tan tristemente rico en posibles vertientes de investigación, que bueno, es inevitable que al final uno acabe de alguna manera especializándose en algunas figuras, algunas características o algunos episodios concretos que pues por alguna razón inconsciente acaban resultando pues especialmente interesantes o quizá porque proponen algún tipo de reto concreto. Entonces el caso Jeff Wagner creo que es uno de los estas historias dentro de la gran historia del Holocausto más complejas y además en las que el cine, el teatro, el arte en general tiene más que decir, ¿no? Porque fue un contexto, vamos a, para nuestros oyentes que no sepan de lo que estamos hablando, Jeff Wagner era un pequeño pueblecito polaco en el cual, bueno, pues había una gran tradición de ciudadanos judíos que compartían, estaban perfectamente integrados con el resto de la comunidad. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron varias ocupaciones, primero una ocupación rusa, la que sucedió una ocupación alemana, y luego después volvieron a ser otra vez, digamos, anexionados por el Ejército Rojo, y en esta especie como de tránsito entre ocupaciones hubo un terrible pogromo, que es uno de los más salvajes que se recuerdan, y además de los más inquietantes en términos historiográficos, puesto que casi todo parece apuntar a que los artífices con mayúsculas fueron la propia población polaca, ¿no? Uh-huh. Población que, por decirlo de alguna manera, y por muy inquietante que resulte, de la noche a la mañana, en un momento determinado, después de haber convivido durante siglos con generaciones de ciudadanos, ya digo, perfectamente integrados, pues aprovechó la ocupación nazi o quizá fue apoyada o dirigida por parte de la ocupación nazi y se volvió contra sus propios vecinos, además de una manera absolutamente terrorífica, descontrolada. Estamos hablando de julio de 1941. Claro, esto, evidentemente, el acontecimiento en sí mismo es interesante y es muy dramático porque desmonta un poco el tópico de que los únicos responsables fueron los nazis, ¿no? Y que los únicos que destruyeron a la judería europea fueron los nazis. Este es el ejemplo que pone encima de la mesa que no, que en realidad había un fantasma antisemita muy complejo, con mucha potencia, digamos, sumergida dentro de las capas de los territorios que fueron anexionados. Nos recuerda también por qué es tan importante seguir luchando hoy contra el antisemitismo, porque desde luego Jeff Wagner nos demuestra que cuando parece que ese fantasma está dormido y que la integración y la convivencia es total, falta una chispa para que de pronto vuelva a estallar el odio. Y además es un territorio, como digo, muy complejo porque, ha sido como el campo de batalla para varios historiadores, para varios artistas, varios creadores, y en términos tanto de autores polacos como de autores extranjeros ha conseguido unos resultados mayúsculos, ¿no? Mm. Hay un gran libro que yo recomiendo encarecidísimamente, que es probablemente el mejor para empezar a sumergirse en el pozo negro de Jeff Wagner, que es un clásico ya de la escuela holocaustica, que se llama Neighbors, The Destruction of the Jewish Community in Jeff Wagner, que es de un historiador que se llama Jan Gross. Lamentablemente, hasta donde yo sé, no ha sido traducido al castellano, pero vamos, es como el libro fundacional que sobre todo lo que pone encima de la mesa son estas dos ideas, que por un lado la población judía estaba perfectamente integrada y escarban las raíces históricas de la comunidad para demostrar pues cuánta gente ha vivido antes, cuánto, qué generaciones se habían estado, qué tipo de trabajos tenían, etcétera, etcétera. Y segundo, la idea de que no fueron los alemanes, o al menos no principalmente los alemanes, los que pusieron en marcha la masacre, sino que fueron los propios ciudadanos polacos, tanto los ciudadanos del propio pueblo como ciudadanos furibundamente antisemitas y bueno, me voy a guardar los calificativos de los pueblos de alrededor que acudieron a esta gran fiesta de la masacre, del saqueo, de la violación y de la tortura que se desató de manera pública. Además, es que fue una cosa absolutamente pública, atravesó todo el pueblo, se asesinó a los ciudadanos después de encerrarlos en un granero de manera, digamos, o sea, frente a todo el mundo. Cuando decimos siempre esto de que la Shoah se realizó oculta y tenía un carácter como de autoborrado de sus huellas, pues de nuevo este episodio lleva a la contraria y nos demuestra que no, que hubo situaciones en las cuales la Shoah se convirtió literalmente en una fiesta macabra de explosión popular. Sí. Claro, imagínate con estos mimbres de entrada lo difícil que es generar un discurso audiovisual a posteriori, sobre todo porque una de las cosas más resbaladizas del proceso Yedvarne es que los asesinos siguieron viviendo en ese pueblo.
Claro, y además, Aarón, es muy oportuno que hables de este tema porque en los últimos tiempos, desde las autoridades polacas, se está haciendo un esfuerzo por alejarse de la responsabilidad de alguna manera. Y hay cartas a los directores de diferentes medios pidiendo que por favor se especifique que los campos de exterminio eran nazis en territorio polaco ocupado. Y bueno, temas como los que estamos tratando hoy en Cine Shoah nos hablan de que hay que asumir también responsabilidades como lo que pasó.
Claro, sobre todo para entender, como te decía antes, sobre todo para entender lo complejo que es el planteamiento de la Shoah y no acabar acabando en reduccionismos, ¿no? Tú sabes que yo soy un defensor acérrimo de las tesis de Bauman sobre la continuidad de la modernidad holocaustica. Sin embargo, esto nos demuestra que no solamente es una continuidad de la modernidad, es que es una cuestión de antisemitismo y de un antisemitismo además absolutamente ciego y con unos intereses sociales por un lado, políticos por otro lado y económicos por otro lado, ¿no? Porque luego los bienes de estos ciudadanos asesinados se reparten entre la comunidad, las casas se reocupan, ciudadanos que vivían en casas que están fuera del pueblo vuelven y tienen mejores posiciones. O sea, aquí habría mucho que estudiar y como, digamos, paréntesis holocáustico es tremendo. Lo interesante que puedo señalar al hilo de lo que planteabas es que fíjate que las grandes piezas audiovisuales que hablan de Yedvarne son polacas, son ejercicios de realizadores polacos. Hay un gran documental, en realidad serían dos porque son como la búsqueda de la primera directora que se pone en marcha para hacer para investigar, ¿no? Para ver lo que pasó aquí. Es una señorita prácticamente desconocida en nuestro país, interesantísima, que se llama Agnieszka Arnold, que genera dos documentales. Uno que se podía traducir algo así como es ¿Dónde está mi hermano Caín? O algo así, haciendo esa referencia al asesinato inicial del Génesis. Y luego un segundo documental de dos años posteriores, estamos hablando de 1999 y 2001, que se llama Neighbors, Vecinos, ¿no? Y entre esos dos documentales está el libro de Janti Gross, que fue disparado por la visión del primer documental. Dijo, bueno, esto hay que estudiarlo, lo estudió y de su propio libro salió el segundo documental. Fue un ejercicio de colaboración entre un historiador y una documentalista. Entonces, estos dos documentales, que son absolutamente espeluznantes, lo que analizan es, por un lado, lo que queda hoy en Yedvarne de todo aquello que pasó a nivel testimonial, a nivel de acercarse a los testigos y a los que estuvieron allí, lo vieron, los que deciden denunciar pasados los años, los culpables, ¿no? Se les invita a comparecer delante de las cámaras. Y luego pues hacer como esa especie como de imposible reconstrucción, ¿no? De cómo, lo que decías un poco, el silencio de Polonia, la complicidad de los ciudadanos polacos en las masacres, etcétera, etcétera.
Que nos trae de nuevo, nos remite a Shoah de Claude Lanzmann, ¿no?
Hombre, por supuesto, claro, claro que sí. A Lanzmann constantemente se le ha acusado, quizá con una pátina de razón, de dar una visión muy negativa de los ciudadanos polacos y de la participación de los ciudadanos polacos. Hay un documental, como una especie de réplica a Lanzmann, que se llama Sinpo, no sé cómo se podría traducir al castellano, que es la otra versión, los justos entre las naciones polacos y los buenos polacos que también ayudaron a los judíos en tiempos de exterminio. Pero a Lanzmann le han caído muchas críticas por su enfoque claramente antipolaco o mayoritariamente antipolaco.
Bueno, una de las o varias de las escenas más espeluznantes de Shoah es cuando Claude Lanzmann enfrenta a esos testigos a la cámara y la reacción de esas personas, ¿no?
Me estoy acordando en el caso concreto del arranque de la película enfrente de la catedral. Con esa señora que sigue repitiendo contra viento y marea que los judíos tuvieron lo que merecían porque habían sido los culpables del asesinato de Cristo. Claro, evidentemente, es que no hay que perder de vista nunca lo que sería el entramado de la propia sociedad polaca, su relación con la religión y su relación con un cierto carácter católico conservador muy marcado, que evidentemente tiene algunos puntos que tocan directamente con el antisemitismo. Esto es así, nos guste más o menos. Uh-huh. No podemos, creo que en próximas semanas tendremos ocasión de volver a tratar tangencialmente este tema, pero de momento basta con señalar esto también, por supuesto, para decirlo, para dar toda la versión. Muchos de los grandes historiadores sobre el holocausto polacos han hecho este ejercicio de labor, digamos, de reestructurar la culpa o de volver a pensar esto, ¿no? Dentro de lo que cabe, Jedwabne ha sido reconstruido gracias a ciudadanos polacos y gracias a historiadores polacos y a creadores polacos, entonces eso también hay que decirlo.
Claro, la responsabilidad de los autores y artistas parece acercarse más a la verdad que la de algunas autoridades, ¿no?
Vamos, eso está algunos indudablemente, políticos. Eso es absolutamente indudable.
Aarón, antes apuntabas que en este caso estamos hablando de una Shoah, de una otra Shoah pública.
Sí.
¿Eso cómo afecta a la representación? ¿Cómo afecta a los autores y a los artistas que se acercan a estos fenómenos?
Bueno, pues evidentemente, en primer lugar hay un problema de mostración directamente, ¿no? De hasta qué punto tú puedes coger y poner delante de la cámara toda esa brutalidad absoluta que supuso pues este tipo de sucesos. Hay algún esfuerzo, no exactamente relacionado con el holocausto tal cual, sino con las masacres nazis, en una película de la que yo creo que hemos hablado en alguna ocasión, que se llama Masacre Benimira, de Leni Klimov, que también tiene que ver con un granero donde queman, es una película bielorrusa, queman dentro del granero a parte de la población del pueblo. Pero en cuanto a lo que es la representación concreta de esto, hay dos estrategias que han sido un poco las más afortunadas, ¿no? En teatro, gracias a una obra de teatro polaca absolutamente fabulosa de un señor que se llama Tadeusz Lobowski, es Lodowsiaknek, ya es mi pronunciación polaca, es lo mejor que puede ser, que se llama Nuestra Clase, Our Class.
Que se representó en España y tuvimos la oportunidad en Radio Sefará de hablar con sus responsables. Les invito a nuestros oyentes a recuperar esa entrevista.
Vamos, que lo hagan, porque además fue un montaje absolutamente especial, cuidado y de una tremenda hermosura y de una tremenda brutalidad, ¿no? Entonces, digamos que estos nuestros compañeros consiguieron ese reto de recuperar Jedwabne y ponerla sobre las tablas de un teatro sin que resultara obsceno y sin que con un gran respeto hacia los acontecimientos y al mismo tiempo con un gran compromiso en el uso del cuerpo y del espacio hacia la brutalidad de lo que supuso. Fue, bajo mi punto de vista, un montaje muy acertado. Y en el cine hay una pequeña obra maestra desconocida, sobre todo en nuestro país, y por lo tanto hay que animar a nuestros oyentes a que la intenten recuperar, que es una película que se llama Poklosie, dirigida por un tipo, ya digo, desconocido en nuestro país, que se llama Pasikovsky, ¿no? Entonces, es de 2012, estamos hablando de una película de hace prácticamente un año y pico. ¿Cómo funciona esta película o por qué es tan importante? En primer lugar, porque no tiene ni una sola imagen, es una película de ficción que no tiene ni una sola imagen que recree los acontecimientos concretos del pueblo. Parte del presente, entonces inventa una historia en la cual un antiguo ciudadano de Jedwabne, que nació después de la tragedia, vuelve al pueblo para encontrarse con su hermano, que ha vivido siempre allí, y entonces de pronto ve que el resto del pueblo está enfrentándose de alguna manera a su hermano y no entiende por qué. Y la película se convierte en un thriller donde lo que ocurre es que este hermano que permanece en el pueblo está haciendo lo imposible por recuperar la memoria de esos ciudadanos ejecutados. Entonces levanta los caminos buscando las lápidas que se habían utilizado para empedrar las calles, busca la fosa donde están enterrados, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí como se genera como toda especie este trabajo de investigación hacia el pasado, con un criterio fílmico exquisito, una película muy, muy bien medida, muy inteligente, con todos los elementos para gustar. No es una película densa, no es una, es una película seria, por supuesto, pero no es una película plomiza, ni muchísimo menos, y muestra como, pues eso, ¿no? Como, qué motivos hay detrás de la ciudadanía polaca para negarse a realizar ese trabajo de memoria, ¿no? Y pues todo lo que te contaba, el tema de la disposición local, las casas que de pronto se han ocupado y quién vive en esas casas, el papel de la Iglesia Católica dentro de los mecanismos de ocultación de este tipo de cosas, ¿no? El tema de los memoriales, hay un problema enorme con las placas que recuerdan y la estructura que recuerda a estos judíos asesinados en Yelbabne hoy en día, porque constantemente es objeto de pintadas, de intentos de destrucción, de vandalización. O sea que hay todavía como esta especie de núcleo que, a un riesgo de sonar un poco pueril, lo podríamos formular diciendo que Yelbabne hoy sigue sucediendo, Yelbabne sigue vivo. Y ahora, claro, estamos como en ese proceso de reestructuración. ¿Por qué es interesante la película de Pasikovsky también? Porque fue una película, vamos, que estuvo a punto de ser prohibida. Hubo mecanismos y miembros del gobierno polaco democrático actual que dijeron que directamente esa película ni se tenía que haber rodado, ni tenía que ser distribuida. Hubo intentos de boicot contra la película, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de la polémica, y más allá del punto amarillista, digamos, que rodea lo que es la propia propuesta, es muy interesante porque esta película muestra con mucha claridad cómo se puede utilizar un recurso cinematográfico más o menos normal, como es el thriller, con sus códigos, con sus puntos de giro de guión, etcétera, etcétera, para poder valerse y hacer un ejercicio memorialista muy concreto y con una intención política, además, súper clara y hiper bien dirigida y muy hiriente. Entonces, en ese sentido, yo creo que es de lo más brillante que se ha hecho en ficción polaca y holocausto. Me atrevería a decir que en los últimos 10 o 15 años es de lo más brillante que se ha hecho, casi sin duda.
Pues gracias por recomendárnosla, por descubrirnosla. Aarón, yo no la conocía, estoy deseando verla. Y a menos que quieras añadir algún plano o alguna secuencia más a este Cine Shoah, nos despedimos aquí.
No, yo creo que hemos hecho un trazo más o menos impresionista, pero bastante claro de lo que supuso Yelbabne, y espero pues que nuestros oyentes, los que no conocían esta anécdota histórica, que les que inviertan un cierto tiempo en volver a ella y en pensarla, porque realmente es uno de los pasajes fundamentales para entender una de las caras más desconocidas de la Shoah.
Como siempre, gracias, Aarón.
Gracias a vosotros.